pregunto si las colonias que emigraron y se independizaron de Inglaterra engañaron a todos. Y en realidad fue un truco de unos cuantos poderosos que vieron con toda alevosía el futuro. Más que independencia, quizá hayan visto, quizá, en América, el centro de operaciones perfecto para que desde ahí, lejos de todo peligro, lejos de países bélicos y armados, orquestaran las guerras en el mundo sin ensuciarse las manos. Solo tenían a México junto a ellos, que al apoyarle a un héroe secretamente lo volvieron pacífico, como si fuera una revolución de flores. Desde entonces, y válgame por favor esta especulación, desde entonces Estados Unidos, desde su cómoda silla protegida por dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, ha intervenido en las peores masacres de la humanidad. Hoy, Estados Unidos, hoy, el día de hoy, Estados Unidos envía a Europa el mayor despliegue militar de toda su historia desde la Guerra Fría. El objetivo, dice, defender a los europeos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, Rusia frente a miles de soldados de Estados Unidos. Comencemos.
We don't see any imminent threat against any NATO ally. What we see is a more assertive Russia. We see a Russia which has invested significantly in their armed forces, in new military capabilities, and a Russia which has been willing to use military force against neighbors. That's the reason why NATO has responded, and we have implemented the biggest reinforcement to our collective defense since the end of the Cold War.
Solo observe la presencia militar en el mundo.
Marian Sairi, muchísimas gracias, la investigadora de esta noche. Zoreh Mirzapur, coordinador internacional, el periodista Razul Gudarsi, como jefe de este programa. Muchas gracias a todos ellos, al Control Room, por hacer posible esta transmisión. Vamos directamente con nuestros invitados. Jorge Luis Ubertalli, periodista, escritor, analista político y también especialista en temas de defensa y seguridad allá en Buenos Aires. Muchas gracias. Y Jorge Vilches, profesor universitario, ya están aquí los dos. Gracias esta noche aquí en Terán. Comienzo contigo, Jorge. Jorge Vilches. Primero contigo, Jorge Vilches. ¿Cuál es la razón de fondo de que Estados Unidos esté enviando a sus miles de soldados a Polonia, por favor.
Lógicamente, Estados Unidos tiene que cumplir con sus acuerdos internacionales y sus nuevos aliados en Europa, como son Polonia, en este caso, está reclamando esa ayuda norteamericana ante la amenaza que supone, no solamente para Europa, sino para el orden internacional, el imperialismo que está llevando a cabo el gobierno de Vladimir Putin. Lógicamente, Estados Unidos, la administración Obama y seguramente lo hará en adelante la administración de Donald Trump, tiene que cumplir con esos acuerdos y está reforzando las fronteras con Rusia. Hay que recordar que Rusia en los últimos años ha movilizado a 330.000 hombres en la frontera con esos países aliados de la OTAN, y Wasikowski, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, ha reclamado, bien hace poco, que se establezca en su territorio, en Polonia, una base militar de la OTAN. Así que, efectivamente, creo que Estados Unidos está cumpliendo con su alianza, que es la disuasoria, que es el objetivo de disuadir cualquier amenaza posible de Rusia.
Bien. Voy con Jorge Luis Ubertalli. ¿Cuál es la razón de fondo de Estados Unidos? ¿Es, como dice tu tocayo, que es cumplir los acuerdos? ¿O hay una razón de verdad de fondo detrás de esto, por favor?
La razón de fondo de los Estados Unidos es neutralizar el poderío ruso, porque ellos creyeron que con la autodisolución de la Unión Soviética se terminaba el conflicto con Rusia y sus países, los países que estaban dentro de la Unión Soviética, y podían desatar una hegemonía unipolar en el mundo. Lo que ocurre que lo que no saben o no sabían es que Rusia y China, creo que ya en aquel momento, hicieron una especie de alianza, porque los mismos norteamericanos habían querido fracturar al movimiento comunista internacional a través del ya conocido Kissinger, cuando hizo la política de acercamiento con China para neutralizar a Rusia. Y entonces respondieron a esto Rusia fortificando su ejército, el Ejército Rojo, que pasó a llamarse Ejército Ruso, y China llevando la guerra que habían desatado contra ella al territorio del enemigo, que es el mercado mundial capitalista. Entonces los Estados Unidos, frente a esta situación de descomposición de su régimen, lo que intentan ahora es presionar a Rusia desde Ucrania. Ustedes saben que ante la dimisión de Yanukovych, que era un presidente ucraniano afín a Rusia, los fascistas del sector derecho y otros sectores, inclusive algunos israelíes que estaban en un batallón, fueron a combatir a favor de ellos en Ucrania. Lo que hicieron fue sacar a Yanukovych y poner a Poroshenko, que es un aliado de los Estados Unidos, y la CIA empezó a funcionar, a financiar a estos grupos armados para que realmente provocaran a Rusia. Bien. Eso llevó aparejado también, que le agrego una cosa más. Cuando se habló del referéndum de Escocia, el tema de Escocia es que Escocia era considerada una fortaleza. Escocia, los cuatro submarinos con misiles Pershing británicos estaban ahí y tenían 7.000 proyectiles en el Golfo de Solway, de uranio enriquecido y otras bases. Cuando se encontraron con que Occidente estaba presionando a Rusia, los escoceses se quisieron independizar de los ingleses porque sabían que los primeros en una guerra en caer iban a ser ellos. Y aparte estaban queriendo deshacerse de ese conflicto. Los ingleses boicotearon el referéndum, hicieron lo imposible para que ganara el sí, que siguieran perteneciendo a Gran Bretaña, porque sacar estos submarinos de Escocia le salían 13.000 millones de euros, y entonces no querían saber nada. Esto es una consecuencia de la política norteamericana y sus colonias europeas contra Rusia, y el objetivo es justamente presionar a Rusia y encerrarla, a la vez de fraccionarla de China.
Bien, a ver, veía que tienes muchas cosas que replicar, por favor, Jorge.
Es que esto de encerrar a Rusia y de la maléfica de Estados Unidos es un cuento que tenemos muy oído. No creemos que Estados Unidos empujar a Rusia a invadir Abjasia, ni Osetia del Sur, ni la península de Crimea en Georgia, ni Donbass en Ucrania, donde por cierto hubo 10.000 muertos y Rusia puso en marcha esto que se ha venido a definir como la guerra híbrida, cosa en la que Estados Unidos no ha tenido que ver. Yo creo que Estados Unidos tampoco tiene nada que ver en el miedo que tienen los polacos, en el miedo que tienen los lituanos, los estonios, en fin, porque tenemos que recordar que Rusia ha puesto en marcha, la Rusia de Putin, ha puesto en marcha con su régimen autoritario de partido único, ha puesto en marcha un discurso nacionalista que llama precisamente, como hicieron los nacionalsocialistas en su día, a dos cosas. Uno, al irredentismo, es decir, a ocupar aquellas zonas de Europa que consideran que son rusófonas, que están ocupadas por rusos, la diáspora rusa son 25 millones de personas, y por otro lado al Lebensraum, es decir, a su espacio vital. En todo eso Estados Unidos no ha tenido nada que ver, es más, Rusia se ha aprovechado del desarme y de la naturaleza de lo que es Europa. Quizás ahí no se entienda, pero desde el año 1991 el gasto en defensa de los países europeos y de Estados Unidos ha descendido en un, sobre todo de los países europeos, ha descendido en un 20%, mientras que en la Rusia de Putin ha aumentado un 50%. Tanto es así que han sido 750 billones, con B, billones de dólares lo que ha invertido la Rusia de Putin en armamento. Yo no veo ahí detrás a Estados Unidos incentivando precisamente a una pobrecita Rusia a desarrollar una política exterior determinada. Es el hambre de Putin de encontrar un enemigo interior, que lo tiene. Hay una islamofobia, un antisemitismo, una persecución de los homosexuales, de los liberales y los demócratas, que son el enemigo interno del populista Putin, y una identificación del enemigo exterior, que lo necesita, porque es un autócrata y es un autoritario, y lo está focalizando en Estados Unidos y en sus aliados europeos. Nos encontramos, como en la Guerra Fría, con el enfrentamiento entre dos modelos, si queremos, políticos. Uno, el que representa a Estados Unidos y sus aliados.
El imperialismo de Estados Unidos 16, no quiere el...
Y ahora son 28, y el de Putin, que es un modelo autoritario.
Jorge, pero el imperialismo que estás más o menos dibujando no es el dibujo perfecto de los Estados Unidos, o sea, también es parte de lo mismo, ¿no?
¿Me estás preguntando a mí?
No, déjame acabo con
Vilches. No tiene absolutamente nada que ver.
Porque hay dos Jorges acá, yo soy Jorge Huertani.
Espera, Jorge Vilches te está preguntando a ti. Si quieres, piénsala y voy con Jorge Luis Ubertali. Pues también tienes la réplica de lo que dijo Jorge Vilches en Madrid. Jorge Luis y Jorge Luis Ubertali, porque el de Madrid no se llama sí. Jorge Luis. Y también te pregunto, el argumento de Estados Unidos de enviar soldados a Polonia es que Rusia puede atacar, así lo dijeron en la OTAN. ¿Es válido este argumento? Yo pregunto, ¿cuándo va a atacar Rusia o qué va a atacar? Por favor, y la réplica a tu tocayo.
Bueno, yo digo lo siguiente. ¿Quién está invadiendo Siria? ¿Quién invadió Irak? ¿Quién invadió Afganistán? ¿Fue Rusia? No, fue Estados Unidos. Estados Unidos necesita de la guerra como del pan de cada día, porque lo que mantiene intacto ese régimen, el régimen presuntamente democrático norteamericano, es el complejo militar industrial norteamericano. Entonces ellos necesitan que haya un enemigo de fuste frente a ellos para seguir desarrollando este complejo militar industrial, que si se viniera abajo, si dejara de funcionar, el 26% de los norteamericanos no tendría empleo. Entonces el tema es que ahora están presionando a Rusia, pero también están presionando a China, no solamente a Rusia, y están presionando a nuestra América. El tema es un tema geopolítico mundial. Los norteamericanos creen que son los amos del mundo y pueden hacer lo que quieren. Y el tema de Rusia, vuelvo a insistir, es que cuando Rusia se autodisolvió la Unión Soviética, los yanquis creyeron que se venía la jauja unipolar. Bueno, ahora se están dando cuenta que la jauja unipolar no existe, que los rusos no son tontos porque perdieron 28 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, que ayudaron a financiar a este Hitler y el nazismo, los financistas norteamericanos, algunos de ellos inclusive de la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos. Yo creo que hay que informarse sobre eso. Y lo más parecido a esto del Lebensraum y al nacionalsocialismo no es Rusia, son los Estados Unidos. Estados Unidos es un país fascista, tal es así que ahora han elegido un presidente que ya no tiene pelo en la lengua para decir que Estados Unidos tiene que ser la potencia mundial, es racista, es antiislámico, antinegro, está planteando que la embajada de Israel tiene que estar en Jerusalén, negando todo lo que los palestinos están reclamando de hace años. Está haciendo cosas que realmente lo que están mostrando es la decadencia de lo que se llamaba el Imperio Americano. Y por más que hablen mal de Rusia y lo que sea, porque el problema con Rusia no es solamente militar, están diciendo que Rusia está expandiendo propaganda en todo el mundo y generando conflictos y que gastan millones de dólares en la propaganda.
Oye, Jorge Luis.
Ustedes saben que la guerra actual fundamentalmente es psicológica, va a las mentes de los seres humanos. Le voy a decir lo último para que usted después siga. No solamente hay tanques, hay 1000 militares en Polonia y 200 tanques que mandaron ahora. Pero ¿qué están gastando en propaganda los países occidentales? 470 millones de dólares Francia, 352 millones Inglaterra y Estados Unidos 749 millones de dólares a través de la Voice of America
si me permites
1571 millones contra 359 millones de Rusia, de la RT Today y de RIA Novosti. Así que realmente, ¿quiénes son los que están haciendo la guerra? ¿A quiénes? Porque que yo sepa, en la frontera de Estados Unidos no hay ningún blindado ruso, ni chino, ni nada. Los blindados norteamericanos están en la frontera con Rusia, no en la frontera con los Estados Unidos.
Venga, a ver,
claro,
Jorge Vilches,
si me permites, porque esa argumentación que está diciendo mi interlocutor ya la hemos oído en Europa, porque la defiende la extrema derecha del Frente Nacional, del Amanecer Dorado griego, de los neonazis alemanes. Es una argumentación que ya hemos oído. Quizás es que corresponda aquella comunión que existía entre los comunistas de Stalin y los nacionalsocialistas de Hitler, con aquel reparto de Polonia y aquel reparto del mundo. Quien se está armando en Kaliningrado es Rusia, amenazando a Lituania y amenazando a Polonia. Quien se está armando con misiles atómicos en las Islas Kuriles es Rusia, amenazando con eso a Japón. Todo ese entramado antiamericanista en que tanto coincide la extrema izquierda con la extrema derecha está bastante visto.
Bien, a ver, tengo varias preguntas. Primero, una contigo, Jorge Vilches, que es la misma para Jorge Luis.
Ubertale,
sí. Esta es una pregunta que involucra la geografía. Piensa en el mapa y en el continente americano y ve que sus vecinos de Estados Unidos pues son México y Canadá, que nunca lo atacarían. Entonces, ahora sí la pregunta podría tener sentido. ¿Esto que vemos hoy no es una vez más que Estados Unidos es como el centro de operaciones de los poderes económicos, donde geográficamente, alejado de todos los riesgos, usa el mundo para jugar a la guerra y a los juegos de poder, porque finalmente tiene al Océano Pacífico y al Océano Atlántico de los dos lados, y no hay absolutamente un riesgo potencial militar contra el territorio de Estados Unidos? Por favor, me gustaría escuchar tu opinión acerca de esto, Jorge Vilches primero y luego Ubertal.
Pues yo, francamente, considero que es justamente al revés. La última administración norteamericana, la administración Obama, se ha quedado por detrás en lo que se refiere a geoestrategia y a estrategia militar en el orden internacional respecto a Rusia. Rusia ha puesto en marcha lo que desde 2014 se llama la guerra híbrida, que es un tipo de guerra que los Estados Unidos no consiguen controlar, porque es una guerra que afecta no solamente los elementos convencionales, sino que tiende a la desestabilización de los países, a crear el caos, a utilizar, como hemos estado viendo, el terrorismo, en fin, a apoyar a grupos internos con armamento para crear el caos, desestabilizar a los gobiernos, apoyar nacionalismos y luego intervenir y adueñarse de esos territorios. Pero es que Rusia, además de esta guerra híbrida, está desarrollando lo que es la guerra convencional en otros territorios. Cosa que la administración Obama, con esta mentalidad socialdemócrata del New Deal, el pacifismo y el multiculturalismo, que por cierto condena Putin, ha decidido echar atrás hasta el final, hasta 2016, en la que Obama, dándose cuenta del peligro que supone Putin para el orden internacional, porque es un expansionismo que no tiene fin, ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que pase de 800 millones de inversión militar a 3.400. Cuando eso se lo está pidiendo al Congreso de Estados Unidos, ya en su último año, que considerando las diferencias internas y militares que ha tenido Obama durante su administración, es que algo está pasando, es que esa amenaza es real. No podemos quedarnos en el cuento de el negocio militar, la creación de empleos. No, 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 va mucho más allá. Hay un riesgo evidente en Europa por parte de Rusia. Si no queremos verlo y nos estamos aferrando a un americanismo trasnochado de la nueva izquierda de la década de 1970, bien, estaremos cayendo en el mismo error de Chamberlain y de la Europa taimada y cobarde de los años 30 frente a Hitler, que al final le cedieron lo que es la conquista de Europa.
Bien, a ver, Jorge Luis, allá en Argentina, tu réplica de esto y además la pregunta que te hizo Jorge Vilches sobre, bueno, Kaliningrado le está apuntando directo al corazón de Europa con misiles Iskander, que son atómicos, que son nucleares y que llegan por 500 kilómetros de radio, llegan directo a Europa. Bueno, Kaliningrado está en medio de Europa. Por favor, Jorge Luis.
Yo no estoy hablando con el señor Jorge Vilches, ni voy a responder a ninguna de sus acusaciones, ni de las cosas que diga. Estoy hablando para el público que está viendo, así que no me interesa lo que diga él. De hecho, puede decir lo que quiera. Lo que yo quiero decir es que justamente el sistema capitalista imperial de los Estados Unidos hasta tiene contradicciones internas con respecto al armamentismo, porque ustedes fíjense, la Lockheed está fabricando los F-35, que son cazabombarderos con un presupuesto de 400 mil millones de dólares. Estos F-35, según algunos críticos, dicen que no sirven para nada porque es un gran negocio de la Lockheed, que ni siquiera pueden volar con armamento. Así que estos dicen que no sirven para nada, y el mismo Trump dijo que iba a desactivar el programa este de la Lockheed e iba a comprar los F-18 de la Boeing. Esto muestra a las claras lo que significa la inmundicia del negocio militar en los países capitalistas, que justamente venden armas, drogas o cualquier otra cosa, como cualquier otra mercancía. Y los Estados Unidos viven justamente de esto, viven de las guerras. En nuestra América nosotros los tuvimos que soportar y los tenemos que soportar hoy día. En Irán también los tuvieron que soportar. Hicieron una paz con Irán porque se dieron cuenta que ante la agresión a Rusia el gas ruso no iba a fluir a Europa. Entonces su colonia europea, porque los europeos son colonia de los Estados Unidos, lamentablemente desde el plan Marshall son colonia, sus colonias europeas presionaron a Obama para que hiciera las paces con Irán, porque si no, no iban a obtener gas ni petróleo.
10 segundos para que remates, 10 segundos.
Querían neutralizar a Irán y sacarlo de la esfera de la alianza con Rusia. Ni Irán ni Rusia van a ser neutralizados, ni van a poder realmente controlar ni presionar a Rusia. Bien. Porque ya vuelvo a insistir, un señor por ahí que habla dice que Rusia se alió con el Tercer Reich. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, que financiaron los occidentales a Hitler para terminar con la Unión Soviética, la Unión Soviética perdió 28
mucho.
Millones
Jorge,
de muertos.
Te agradezco mucho.
Realmente la alianza con los nazis...
Gracias, se nos fue el tiempo. Gracias a los dos, Jorge Vilches. Gracias, Jorge Luis Ubertal. Y muchísimas gracias a los dos. Buenas noches. Feliz año, por cierto, aunque sea tarde. Desde que los Estados Unidos dieron gracias en su día, en el Día de Acción de Gracias, gracias también a que una tribu los ayudó a encontrar alimento, desde entonces las tribus que vivían en ese territorio pues fueron relegadas, sino que aplastadas o torturadas. Le quitaron a México los estados más ricos del mundo, California y Texas con su petróleo, Texas, y después las guerras mundiales. Desde que los Estados Unidos partieron el pavo y dieron gracias, quizá no entendieron la oración, porque la oración era gracias por la paz que encontraron y por la que tenían que agradecer y proteger, pues fueron unos indígenas quienes los ayudaron a subsistir. Ahí se la dejo. Buenas noches.